Gracias a todos ustedes. Se tiene un acuerdo en el Senado de la República para sesionar la Comisión Bicameral de Seguimiento y Evaluación de la Actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Una primera reunión ya convocada este viernes, donde vamos a dialogar con organismos de sociedad civil, pero también un acuerdo verbal para finales de mes recibir a todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, incluyendo al titular de la SEDENA. Sobre eso, yo quiero mencionar que si bien hay un acuerdo verbal y se está mencionando la fecha del 30 de este mes, no ha sido formalmente convocada aún esa sesión. Y recordar que en el pasado, desgraciadamente, ya había estado convocado en una ocasión esa reunión y se había pospuesto. Yo espero que no se posponga esta reunión y que se dé, y que los escándalos cada vez más frecuentes del titular de la SEDENA no tengan un impacto en esta reunión, en términos de si se pospone, se da o no se da. Aquí en el Senado tenemos que llevar a cabo nuestra labor de rendición de cuentas, y en esa reunión recibir la información de qué está haciendo el gobierno para fortalecer a la Guardia Nacional, fortalecer la estrategia de seguridad y sobre todo hacer una ruta de salida de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, porque ha resultado un completo fracaso. Quiero ser bien claro, si bien aceptamos y es correcto que existan reuniones de seguridad nacional que puedan ser de carácter privado, eso no sustituye bajo ningún motivo la obligación que tiene todo el gobierno de rendir cuentas de manera pública, transparente, de frente a los ciudadanos, en comparecencia ante el Pleno del Senado de la República. Es decir, no cumple la labor de rendición de cuentas que tiene que dar el gobierno federal ante el Senado, la reunión privada, que es positiva, que va a haber con la Comisión de Seguimiento. Son cosas distintas. Acabamos de recibir dos informes. El informe de la Estrategia de Seguridad Pública y el informe de resultados de la Guardia Nacional. Ambos son obligaciones que se tienen, constitucionales, y tenemos que analizar y en su caso aprobar o rechazar en el Senado de la República. Si el gobierno federal ilegalmente ha hecho responsable a la SEDENA y a las Fuerzas Armadas de la política de seguridad pública, entonces tienen que venir a rendir cuentas aquí como civiles, de manera pública y de cara a los ciudadanos, no a puerta cerrada. ¿Está bien eso para la Comisión Bicameral, seguimiento de las Fuerzas Armadas? Sí, pero para la rendición de cuentas de seguridad pública tiene que haber un ejercicio, y demandamos y exigimos una convocatoria pública, transparente, de cara a los ciudadanos, para rendir cuentas de la estrategia fallida de seguridad pública. Yo no sé qué es lo que celebran en estas mañaneras de una supuesta rendición, una supuesta disminución de inseguridad. Estamos ya superando los 150,000 asesinatos en México, que no son más que otra cosa que una persona mate a otra de manera intencional. Nunca en un sexenio ha existido tanta violencia como hoy. Y nos quieren presumir que se disminuye un delito comparándolo con el año pico peor histórico en toda la vida de México. Por favor, pues. 150,000 asesinatos. Ya superaron todo el sexenio de Calderón, que fue un fracaso en seguridad pública. Y ya están por superar todo el sexenio de Peña, con la diferencia de que están apenas cursando el quinto año. Entonces, no, urge un cambio de estrategia de seguridad pública y urge rendición de cuentas. Y eso es lo que estamos demandando aquí en el Senado de la República.
Gracias, senador. Si usted nos los permite, tenemos preguntas de parte de los compañeros de los medios. Le pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Yo quisiera preguntarle su opinión en relación a que se está, al parecer se están distorsionando la información de la realidad en relación a la inseguridad. Están tomando algunos factores que pudieran ser no los adecuados, los reales, para arrojar la información real. Entonces está distorsionando la información que se está presentando. ¿Qué opinión le merece esto? Eso según especialistas, tengo entendido.
A ver, los datos son públicos y ahí están para compararse. ¿Qué hace el gobierno? Manipula el enfoque que le da. Salen y ponen unas tablas y dicen, vean cómo está bajando, porque comparan porcentajes de crecimiento. No, si no te contrató el mexicano para que crezca menos la violencia, te contrató para que le des paz a los mexicanos. Entonces quieren agarrar el pico, el peor año de la historia de México, que fue el 2018, y se ponen de jubilosos porque le ganaron a ese año. Pero ¿saben ustedes que con la misma tabla que presenta el gobierno federal, no hay un solo año adicional al que le ganen? O sea, al único año que han tenido un mejor resultado es con el peor año de la historia de México. Todos los años del gobierno de Andrés Manuel son más violentos que el resto de los años. Todos, no hay. No hay un solo año en el sexenio de Calderón. No hay un solo año adicional en el de Peña. Por favor, hombre, ¿de qué estás hablando? Y ese año, que fue el peor, en el sexenio anterior, y miren que fue un fracaso la política de seguridad, si sumas todo el sexenio, es menos que lo de Andrés Manuel. O sea, aquí hemos tenido malos años todos los años, y en suma, tienen ya más de 150 mil asesinatos. Todo el sexenio de Calderón tuvo 120 mil y fue un fracaso de seguridad. Todo el de Peña estuvo arriba de los 160 mil. Lo van a pasar ya, en un par de meses. ¿Qué están celebrando? 30% del territorio nacional es bajo dominio del crimen organizado. ¿Qué les pasa? ¿De veras están desubicados? No, es un fracaso la estrategia de seguridad. La Guardia Nacional no existe. Es el ejército con un uniforme distinto. Y en tanto no exista un cuerpo civil que se encargue de combatir al crimen organizado, que es responsabilidad del gobierno federal, que lo desarticule, que le meta inteligencia financiera, no vamos a avanzar. Y se van a seguir apoderando y va a seguir pasando este horror que vemos con los migrantes desaparecidos. ¿Qué les pasa? ¿Qué están celebrando? Por eso mi llamado, nuestro llamado es, el Senado aprueba la estrategia de seguridad pública. Vengan ya todos a comparecer públicamente, abramos un debate y cambiemos la estrategia de seguridad porque es un fracaso. Van a venir a la comisión de seguimiento de cómo las Fuerzas Armadas se pueden salir. ¡Qué bueno! Está bien. En el mundo se dan reuniones privadas, seguridad nacional. Está bien. Es un avance, pero no es suficiente. Esa comisión no es responsable de la estrategia de seguridad, es responsable del seguimiento a la participación de las Fuerzas Armadas. ¡Qué bueno que se dé! Pero tienen que venir aquí, a hablarnos de estos informes, que por cierto no son más que paja, hojas y hojas y hojas, y no hay resultados.
Sí, señor, en otro tema, si usted me lo permite, en relación a esta consulta que están pretendiendo hacer para preguntar a la ciudadanía sobre la elección directa de los ministros. Esto consideramos algunos que podría ser perjudicial para la misma República, porque podría abrir incluso la puerta a que los delincuentes, el crimen, pudiera poner a sus candidatos a estar en la Suprema Corte. ¿Qué opinión le merece?
Es un absurdo total la propuesta de que se voten los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde ahorita les digo, hagan el circo que quieran, hagan la polvadera que quieran, pero ni en su mejor sueño va a pasar esa reforma en el Senado de la República, ni hoy, ni en el siguiente, porque no tienen los votos y no los van a tener. Si no los tuvieron en el 2018 con Andrés Manuel en la boleta, los van a estar teniendo ahorita. La Constitución prohíbe que un partido político por sí mismo tenga 2/3 partes para evitar abusos como ese. Y es bien complejo que puedan llegar a tener eso. No lo van a hacer. Y nosotros aquí jamás lo vamos a pasar. Hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque el objetivo que tienen es acabar con el Poder Judicial. El Poder Judicial, le guste o no al presidente, es un poder que se dedica a impartir justicia. Hablan ahorita con un desconocimiento brutal de están invadiendo las facultades del legislativo, que cuando quieran les doy unas clases. Eso es lo que le toca hacer al judicial, analizar si una ley o un acto está pegado a la Constitución. Si está pegado a la Constitución, lo avala. Si no está pegado a la Constitución, lo quita. Es su trabajo. ¿Qué quieren que haga? No quieren que el Poder Judicial les tumbe leyes. Ahí les da un consejo gratuito por segunda vez. No aprueben leyes inconstitucionales. Y segundo, cumplan con el proceso legislativo. ¿Qué haría que se voten los ministros y ministras de la Corte? Que se convierta en un concurso de popularidad. Y déjenme poner el ejemplo que ponía yo cuando ponían la misma propuesta para el INE. Yo no sé qué carrera tenga o si tenga carrera el hoy gobernador de Morelos, futbolista de los más famosos del país, Cuauhtémoc Blanco. Pero yo decía en aquel entonces, y lo digo ahorita, para poner el ejemplo, en esa propuesta él puede llegar a ser ministro de la Corte. ¿Es el perfil adecuado para ser ministro de la Corte? ¡Por Dios, no! Yo le respeto sus cualidades de futbolista, pero para ser ministro de la Corte, pues no. Bueno, lo mismo pasaría. Artistas, deportistas, políticos famosos, que cualquiera, este o el otro, órale pues, y gana. No, lo que necesitamos de ministros y ministras de la Corte es gente talentosa, técnicamente profesionales, independientes, autónomos, que impartan justicia. Si la tienes, la razón te la doy. Si no, no te la doy. Entonces, es un absurdo. Pero todo este rollo ellos lo saben, hombre. Lo único que quieren es, nosotros sí queremos, ellos no quieren, y dividir al país. Desde ahorita les digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? No va a pasar esa propuesta. De hecho, ni siquiera procede la consulta popular, porque si no saben, no procede para reformas constitucionales, máxime en temas que tocan los pilares de nuestra República. Está prohibido textualmente en la Constitución. Pero bueno, no les voy a cobrar por la clase.
Pero de alguna manera se sigue desprestigiando.
A ellos, ¿eh? No,
se sigue desprestigiando a la Corte, se sigue atacando a la Corte. Hoy el presidente del Senado sale a decir que ha recibido presiones a través de algún medio, el WhatsApp, el teléfono, de la ministra Norma Piña. ¿Qué opinión le merece esta cuestión?
Pues la verdad me parece penoso ese espectáculo. Creo que hay claramente una estrategia de linchamiento. Y en lo que le pasa al Senado y a la Cámara es que se pelean unos contra otros por ver quién es más subordinado del presidente. O sea, haz en cuenta que los veo desesperados, quítate tú. Ay, se tropiezan uno con otro. A ver quién presenta la propuesta para quedar más bien con el presidente, porque piensan que como es el único dedo elector de Morena, los va a poner de candidatos. Entonces, ya párenle, párenle. O sea, están un escándalo, otro escándalo, ya no sabes cuál es más absurda. De hecho, no sabría decidir ahorita de cuál gana, ¿no? Entre las dos, digo, párenle. Entonces, con mucho respeto, dejando fuera ya lo chusco, pero es que así hay que tratar estas propuestas. La verdad, me dio pena. ¿Es válido si verdaderamente alguien amenaza a alguien hacerlo público? Sí. Yo leo eso y le digo, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Suponiendo que fuera el teléfono de la ministra, yo lo que leo es un reclamo a título personal, válido, entre personas. Yo no veo en ningún lado una amenaza, ¿no? Entonces, parece que es así como, ahora que andamos en época de liguilla, ni lo tocaron ni se tiró y se dio como 10 vueltas marcando penal, pues no, que pidiendo el penal. Por favor, hombre, por favor. Pero va alimentando esta narrativa de, vean cómo ellos nos quieren atacar a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Le dio miedo a la ministra o qué? ¿Quiere que le ayudemos a defender sus ideas o cómo está la cosa? O sea, por favor, pues. No, me parece penoso, pero está enmarcado en este rollo de quedar bien con el presidente, pues. Es lo que el presidente está diciendo, es que qué bárbaro los ministros y las ministras. Y acá pues, le echan leña. Que sepa claro el ciudadano, vamos a defender a la Corte. Y miren que yo no soy defensor en automático ni de la Corte ni de nadie, porque a veces toman decisiones indebidas. Levantas la voz, caso a caso, pero no andas queriendo derrocar una Corte. Eso es de personas autoritarias, hombre. Sean demócratas. Necesitamos jueces, ministros y ministras profesionales, técnicamente viables, autónomos, independientes. Entonces, no les vamos a dar los votos jamás. Presenten todas las propuestas que quieren, plan A, B, C, Z, X, Y, no les vamos a dar los votos para quitar la independencia al Poder Judicial. Punto. Háganle como quieran.
Hasta el senador Monreal hace rato que hablaba con nosotros decía que le parecía poco creíble esta denuncia que hace el senador Alejandro Armenta.
No lo sé. Yo cuido las conversaciones personales. Me parece válido cuando se comete un delito. Si hubiera una amenaza, yo leyendo ese chat, suponiendo sin conceder que sea real, no veo una amenaza en ningún lado, pues. Veo un diálogo entre dos personas en todo caso de reclamo ante una serie de ofensas que se habían venido dando, ¿no? Pero bueno, miren, eso no es lo relevante. Lo relevante es la propuesta. La propuesta es, no le vamos a dar los votos, quieren invadir al Poder Judicial. Yo le diría al presidente, presidente, usted está confundido. No lo eligieron rey, no hay monarquía en México. Hay división de poderes, lo eligieron presidente de la República. Actúe como titular del poder ejecutivo y respete que hay un poder legislativo y un poder judicial. Si no lo quiere respetar, aquí vamos a estar para hacerlo respetar.
Gracias, senador, qué amable.
Mauricio Torres, de Animal Político.
Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo quisiera hacerle dos preguntas, siguiendo sobre la Corte y Plan B. Primero, como promotores de la acción de inconstitucionalidad que finalmente derivó en que el primer decreto ya se anulara, ¿saben más o menos cómo están los plazos para la discusión del segundo decreto en la Corte? Y sobre el primero, me regreso, entiendo que se iba a presentar un incidente de aclaración de sentencia para conocer exactamente los efectos que iba a tener la invalidación del primer decreto. Serían esas dos.
Mira, uno de los grandes problemas de las acciones de inconstitucionalidad y que en la época del anterior presidente nosotros levantamos la voz con fuerza y de hecho presentamos una iniciativa para corregir, es que la Corte no tiene plazos. Entonces, no hay un plazo. Es la respuesta inmediata. Depende de la agenda que el ministro o ministra al que le hayan turnado el asunto con la rapidez que presente el proyecto y que se agende en el orden del día. Sin embargo, debo de reconocer que la problemática que habíamos visto de los últimos años de la Corte, en donde se pateaba el bote y se tardaron 2 años, 2 años y medio, 5 años en algunos casos, hoy con esta presidenta ministra no está sucediendo. Los temas de relevancia nacional están siendo puestos a consideración de la Corte con oportunidad, no estoy diciendo que de inmediato, pero con oportunidad, y yo espero que valorando la importancia de decidir sobre si es constitucional o no todo el paquete del Plan B por la inminente entrada del periodo electoral, se vote en los próximos meses. O sea, es decir, ya. No, yo creo que así va a pasar, porque si yo estuviera en la Corte, yo dijera, necesitamos dar certeza a los mexicanos de con qué reglas van a competir las candidaturas de cara al 24. Entonces, confío en que seguramente, yo esperaría que máximo el transcurso del mes entrante ya se esté resolviendo todo. Esa es mi opinión. Sobre el primero, es normal también, se hacen las sesiones de la Corte y luego sale el famoso engrose, ¿no? Donde ya yo diría, lo importante ya lo sabemos. ¿Qué es lo importante? Se declaró inválido, inconstitucional ese paquete y se declaró por las violaciones al proceso legislativo, pero se hubiera declarado también por el fondo, porque era claramente inconstitucional. El mensaje a Morena es muy sencillo. Aunque tengan mayoría, tienen que respetar los derechos que tienen los ciudadanos que votaron por cualquier partido político. Porque eso es lo que está protegiendo la Corte. O sea, ¿qué protege la Corte? La Corte dice, tú, aunque tengas mayoría, no le puedes quitar el derecho a ese diputado, a ese senador, de hacer su trabajo. Porque esa persona, un ciudadano, votó por un diputado o senador de cualquier partido, así tenga el 3%, el 5%, el 10% o el 20%, se merece ser defendido de manera adecuada. Y para eso tienes que permitirle hacer su trabajo, de conocer lo que va a votar y poder garantizar el principio de deliberación democrática, que se llama. Por eso los castigaron, porque le dijeron, oye, pues, ¿cómo crees? Presentaron 5 iniciativas. 5. En 3 minutos, más de 300 hojas, ya ponte a votar, nadie físicamente las leyó, nadie. Entonces le imposibilitaste el trabajo, hacer su trabajo bien, y por lo tanto le imposibilitaste al ciudadano a estar defendido bien en el Congreso. Por eso los anularon, y qué bueno, para que se siente un precedente. Por cierto, hombre, que no anden llorando. Todos sabíamos que esto iba a pasar. No hay uno, hay cuatro precedentes. Entre ellos, la Ley de Seguridad Interior. Y ahí sí celebraron. Yo celebro las dos.
Pues no tendríamos más preguntas registradas.
Yo un tema, si me permiten, perdón que se me pasó. El día de hoy insistimos, y una vez más Morena rechazó o deja pasar, el tema de la violación que se está haciendo con la falta de integración del INAI. Sigue pasando semanas y sigue el derecho a acceso a información y a la transparencia de todos los mexicanos violado por la negativa de Morena y sus aliados de nombrar el órgano máximo, el INAI, que se encarga de garantizar ese derecho a la transparencia. No nos vamos a cansar. Vamos a insistir cada sesión a que se convoque de inmediato a un periodo extraordinario y se nombre ese órgano. Solo se puede oponer a que quede integrado el órgano máximo de transparencia aquel gobierno y aquel partido que quiere ocultar actos de corrupción y actos indebidos. Y eso es lo que está pasando y no lo vamos a permitir. Afortunadamente tenemos poder judicial y tenemos ciudadanía. El día de ayer se hace público un avance más, un logro más del Consejo Consultivo Ciudadano del órgano de transparencia. No se han dado por vencidos ellos tampoco. Y ahora le dicen al Senado, ah, muy bien, me quieres contestar que no puedes cumplir porque no hay periodo ordinario. No te preocupes, te pido, juez, que incluyas a la Comisión Permanente como autoridad responsable. Y el juez lo concedió. Hubo mucha confusión, se entendió. Entonces ya le ordenaron a la permanente que ellos nombren. No, esto solo implica que se amplía la demanda para incluir a la permanente y seguramente lo que sigue es un nuevo recurso para obligar a la permanente a que cite al Senado a sesionar para nombrar al INAI. Es una gran noticia, pero no es lo que se había difundido, digamos, o confundido. Entonces, yo creo que seguimos avanzando. Y en unos cuantos días, estoy seguro, esta juez le va a decir a la Comisión Permanente, déjate de cosas y convoca al Senado y enhorabuena. Y si no lo hacen, seguramente los van a amonestar, multar y cuidado, porque la Ley de Amparo les da derecho a los jueces hasta destituir. ¿Y saben qué? Ojalá y vayamos poniendo el ejemplo en México. Y aquellos senadoras y senadores que se oponen a darle el derecho de transparencia a los mexicanos, que los destituyan y que manden llamar a sus suplentes. Verán qué rápido se corrigen las cosas. No es una concesión graciosa el nombrar o no al INAI, el respetar o no el derecho a la transparencia. Nos costó, le costó a mucha gente, incluyendo a los que hoy están gobernando, y a nosotros, años de lucha. Y qué bueno que hay transparencia, porque gracias a eso podemos saber cosas positivas, pero también escándalos de corrupción que pueden ser perseguidos, como Segalmex, 15 mil millones de pesos en este gobierno, la estafa maestra en el anterior o la estela de luz antes. Aquí no es de partidos, no se confundan, es de derechos y es un derecho de los mexicanos garantizarles el derecho a la transparencia. Gracias.
A usted, senador, muchas gracias. A usted, senador, muchas gracias. A usted, senador, muchas gracias.